los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Para nosotros es un placer estar de nuevo conversando con nuestro pueblo, con nuestros compatriotas dentro de la isla, para hacerle llegar la verdad sobre lo que está aconteciendo dentro de la isla y fuera de la isla. Radio Martí está precisamente establecida desde 1985 para llegar la verdad sobre la democracia, la libertad y, en fin, todo lo que hemos estado esperando durante tantos años. Hoy tenemos un placer, un gran honor de nuestro jefe. Nuestro chairman de la Fundación Inspira América está participando en el programa y espero que va a traer excelentes y buenas noticias para todos nuestros radioescuchas dentro de la isla, queridísimo pueblo de Cuba. Con nosotros, doctor Marcel Felipe.
Muchas gracias por esa introducción.
Muy bienvenido. Qué bueno que tenemos la oportunidad de que de tu tiempo tan ocupado, dedicado a las causas libertarias de Cuba, y en fin, como sabemos, la dedicación específicamente que tienes en tu vida, a pesar de tu juventud, porque todo es relativo en la vida. Ya nosotros, cargados de años, pues estamos muy esperanzados que las nuevas generaciones dentro de Cuba, son cuatro generaciones las que han sucedido desde el secuestro de la isla por esta banda de secuestradores de camino que secuestraron nuestra república en 1959, a principios de 1959. Marcel, es un placer y, en fin, aquí estamos conectados directamente con el pueblo de Cuba para escuchar tus orientaciones y el pueblo de Cuba, a través de este programa y otros muchos, y dentro de la isla, todos los líderes y el pueblo de Cuba de la isla sabe de que Marcel Felipe está dedicado a la causa de Cuba y fundó la Fundación Inspira América, de la cual yo fui también cofundador con él. Pero Marcel, ¿qué noticias nos tienes en relación sobre lo que está sucediendo con la causa de Cuba y las gestiones que últimamente la fundación, que nosotros hemos estado muy activos en toda la causa de Cuba en el exterior, pero ¿qué puedes o tienes que informarle al pueblo de Cuba?
No, tenemos que hablar sobre la situación actual dentro de Cuba, que el pueblo la conoce bien y la vive diariamente. Es desafortunado que el gobierno cubano a principios de este año decidió cortar el suministro de productos esenciales y básicos, y como jabón, justo cuando estaba entrando una pandemia, y cuando ya se una pandemia, porque ellos sí lo sabían. Estamos hablando cuando ellos tomaron esa decisión a finales de ya ellos tenían la información, porque muchos de los servicios de inteligencia del mundo entero ya sabían que venía esa pandemia. Y sin embargo tomaron esa decisión, una vez más demostrando que no les interesa para nada nuestro pueblo, que se trata de una familia que se ha apoderado del poder. Ellos y sus secuaces, pues sí se protegen, sí tienen de todo, sí no necesitan comida ni agua ni nada por el estilo, pero mientras el pueblo lo puedan seguir manteniendo en la forma que lo mantienen, pues lo van a ir haciendo, porque pueden, simple y sencillamente porque pueden y porque de cierta forma nos dejamos. Nos dejamos, no me refiero a que tenemos que salir con un fusil a combatir, como lo hicieron, se hizo en otra época, pero por seguir, por apagarnos, por seguir complaciendo los deseos de ese régimen, por seguir cooperando con ellos, por seguir haciendo excusas para la sobrevivencia del régimen, porque fue necesario. Señores, la realidad es que todo lo que le enseñaron fue mentira, y es una gran mentira, como lo escribió no solamente en el caso de Cuba, en todos los sistemas comunistas, como lo escribió Milovan Yailas, un escritor yugoslavo, que escribió la gran estafa, la gran mentira en inglés. Eso es lo que es el comunismo. Y mientras sigamos viviendo en esa mentira, vamos a seguir viviendo nuestra miseria. En esa miseria que ustedes tanto conocen y que ustedes tanto saben, con tanto sufrir, y con cada vez más desigualdad, porque el sistema cubano, parecido al chino, cada vez se convierte más en un sistema fascista más que comunista, porque ves ciertas desigualdades que no son fieles a esa doctrina comunista. O sea, ¿qué es el fascismo? Sino el control absoluto de la sociedad, al igual que el comunismo, pero con ciertas empresas en manos privadas, en amigos y aliados del dictador fascista. Pues en Cuba existe lo mismo. Cuba ya tiene una gran cantidad de generales y personas de la familia Castro encargados de empresas que manejan como si fueran suyas propias y que buscan que se queden con ese dinero como si fuera suyo propio, aliados del régimen, por supuesto, de la dictadura, y lo ves que andan en las calles de Cuba y ya andan con carros caros, carros de lujo, viajan. Entonces, verdaderamente, han convertido al comunismo cubano en el fascismo cubano. Y eso es lo que está viendo esta población en este momento. No quiero hablar más de esa pesadilla actual en la cual vivimos, porque ustedes la conocen bien. Tenemos que enfocarnos en las soluciones.
Soluciones
vienen en dos partes. Lo que tú y yo más hacemos, Diego, y hacen todos los miembros de la oposición, que es soluciones en cuanto a cómo llevar a cabo el cambio, es decir, desde buscar apoyo para los presos políticos, apretar las sanciones específicas que hoy en día se utilizan contra miembros específicos del régimen, porque Estados Unidos en eso ha cambiado, se ha ido mucho más, no a sanciones nacionales, sino a sanciones a personas específicas, como el general López Calleja. Personas que están involucradas tal vez en actividades ilícitas como narcotráfico, o personas que están directamente utilizando los fondos para la represión. Lo que siempre se ha conocido en los últimos 30 años como ese lobby. Pero hay otra parte de eso, otra parte de esa lucha, que hasta ahora no se ha hecho mucho y que es la que te quiero hablar hoy, que es el mirar hacia el futuro. Es decir, si uno quiere cambiar un régimen, también tiene que decir qué es lo que ofrecemos a cambio, cuál es nuestra visión del futuro, para que no solamente se unan a la causa las personas que, por supuesto, ya están unidos, que por supuesto entienden que hay que quitar al régimen, pero simple y sencillamente no tienen la capacidad, no tienen el poder, porque no tienen control de las armas, no tienen control de nada, es un gobierno totalitario por definición, sino también llegarle a aquellos que sí tienen poder, que sí saben que lo que están haciendo está mal hecho, que sí saben que ese gobierno no da futuro para el pueblo de Cuba, que todavía le queda patriotismo y que todavía quisiera hacer lo mejor para su pueblo, no solamente para su familia. Y que esa gente vea que todos podemos prosperar y progresar siempre y cuando sacamos a la familia Castro del medio. Porque verdaderamente se trata en este momento de una familia real que gobierna de la misma forma que pueden gobernar las familias del crimen organizado de Nueva York o el cartel de Medellín de Pablo Escobar, que era para su familia y solamente para sus principales secuaces. Y para eso es que hicimos el proyecto de Ideas para Cuba, del cual te quería hablar hoy.
Formidable. Yo creo que es muy interesante, Marcel, porque el pueblo cubano de la isla ansioso, no solamente que sí sabemos que las grandes movilizaciones populares pacíficamente, como ha sucedido en otros muchos lugares, como repito de nuevo, como sucedió en la India para liberarse de los ingleses, o como vio recientemente en Bolivia, que el pueblo de Bolivia estuvo 21 días en la calle y las Fuerzas Armadas no le quedó más remedio que apoyar al pueblo en lugar de apoyar al dictador, y Evo Morales tuvo que marcharse del poder. Y siempre hemos dicho a través de este programa, y hemos trabajado mucho en esto, de que el día de que 500.000 cubanos salgan a la calle, 100.000 cubanos, grandes mayorías populares salgan a la calle a protestar y a decirle a Díaz-Canel que ya el tiempo terminó, y a Raúl Castro y a todos los que lo han estado oprimiendo por tantos años, ese día Cuba entrará en una etapa formidable, porque siempre hemos dicho que primero necesitamos el cambio, libertad para que venga la prosperidad económica. Pero me parece que es muy interesante y muy importante informarle al pueblo de Cuba qué cosa es Idea para Cuba, de ese programa que Impide América ha establecido y se está trabajando, en fin, en la forma que me parece que mejor que nadie, tú que has sido el creador y estás llevando adelante el peso de ese programa, puedas explicarle al pueblo cubano de la isla que tenemos un futuro brillante, que tenemos un futuro formidable, donde van a terminar todas las penurias y todo el padecimiento del pueblo de Cuba a través de tantos años, tan pronto llegue la libertad a la isla. Vamos a profundizar, Marcel, si te parece bien, más sobre el programa Ideas por Cuba de la Fundación Impide América y cómo nosotros, este formidable junta de directores que tiene la Fundación, y tú que eres el máximo dirigente de la organización, consideran que es importante el futuro para que el pueblo cubano de la isla sepa que va a venir un futuro brillante, tanto en cuanto cambiemos al régimen.
Mira, Ideas para Cuba son las siglas en inglés de la Iniciativa para Alternativas Económicas y Democráticas para Cuba. Y lo que hemos hecho acá en la Fundación Inspira América, en la Junta Directiva, que como tú bien dices, es una gran aglomeración de personas muy cultas, muy profesionales de la economía, de la banca, de la academia, de la salud y sobre todo muy patriotas. Ese es el calificativo principal. Sí,
sí. Además, vocación de patria, todos tienen vocación de patria.
Es que si no, no pudieran estarlo, porque esto es algo en el cual nadie gana dinero. Más bien todo el mundo pone su dinero y su fortuna para la causa de ayudar a nuestros hermanos a reconstruir a Cuba. Por lo cual, si no tienes vocación de patria, simplemente nunca aceptarías ser parte de esta organización, porque esta organización lo único que te da a cambio es sacrificio, es exigir más y más sacrificio económico y de tu tiempo, del tiempo de estas personas que son tan, tan sobresalientes. Pero me enorgullece mucho que pudimos y tuvimos la capacidad de reunir a todos estos grandes expertos para hacer esto, y de ahí surgió esta idea. Y esta idea lo que ha hecho es conseguir que varias instituciones muy prestigiosas, como Columbia University, la Universidad de Columbia, Nueva York, una de las mejores universidades del mundo, y el Centro de Economía Global de esa universidad, la Universidad Internacional de la Florida, la Biblioteca Havel, la Cancillería Checa, el Estado de la Florida, y la Fundación Inspira América, y próximamente la Asociación para la Economía Cubana, están ya cocinando este proyecto. ¿Y de qué consiste el proyecto? Pues de estudiar cómo es la mejor forma de reinsertar a Cuba en el sistema democrático internacional, tener acceso a los organismos de financiamiento internacional a los cuales se le han cortado acceso al gobierno cubano por su conducta dictatorial y sus abusos a los derechos humanos y por todo y por no pagar, porque el gobierno cubano es muy mala paga, no paga, no cumple con sus obligaciones internacionales económicas. Entonces, si tú no pagas, es una cosa muy sencilla, nadie te da crédito. Si nadie te da crédito, no puedes comprar nada y te quedas sin la habilidad de tener una economía y tienes lo que tienes hoy en día, que es la pobreza absoluta y total de un país que una vez fue líder en América Latina y ahora es líder solamente en las estadísticas negativas. Porque vamos a estar claros, hasta los logros de la mal llamada revolución, cuando dicen que somos que Cuba ha subido tanto en alfabetismo. Cuba en el año 58 estaba en el tercer lugar en alfabetismo en América Latina. Hoy en día está en tercer lugar en alfabetismo en América Latina. No ha habido progreso. Sí, es cierto, hay más cantidad de personas que saben leer y escribir en Cuba. Al igual que en Costa Rica, donde no tuvieron ni que matar gente, ni que desguabinar toda una economía, como han hecho acá. Así que es triste que vivamos en esa realidad. Este proyecto lo que busca es qué es lo que tiene que hacer el gobierno cubano para poder volverse parte de estos organismos internacionales que financian, para poder volver a comenzar a arrancar con su economía, una economía de mercado, economía libre. Y por supuesto, todo esto va de la mano con que tienes que empezar con un sistema legal justo, donde el quien gana el pleito no es el quien tiene mejor conexiones con el gobierno, sino quien tiene la razón, que tiene que ser justicia, no se puede estar haciendo simplemente amiguismo. ¿Qué es lo que ha sucedido en Rusia? Rusia es un país que todavía tiene muchos problemas económicos, no es como era la Unión Soviética de la época de principio de la revolución, porque en esa época todavía vivían de la riqueza anterior, pero ahora con Putin, o Rusia ahora con Putin, es un país con graves problemas económicos porque su transición no ha sido un verdadero mercado libre, sino que es amiguismo y una especie de neofascismo. A diferencia de, por ejemplo, la República Checa, Hungría, que tú vas hoy en día a esos lugares y ves los bares llenos de personas, alegría, edificios nuevos, todo el mundo trabajando, todo el mundo con su propio carro nuevo de paquete. Ese es el tipo de transición que necesitamos. Para eso, lo primero es el sistema legal. Entonces, el proyecto nuestro es algo que buscaría un apoyo internacional y de Estados Unidos para este plan. Vamos a tener figuras notables internacionales que están esperando que se termine el reporte para darle su sello de aprobación.
Este programa sería aplicable tanto en cuanto la tiranía castrocomunista caiga y que entonces se establezca la nueva república, se refunde la nueva república y se realicen elecciones libres y democráticas y que el pueblo cubano, tanto del exilio como de la isla, porque todos somos cubanos, somos un solo pueblo dividido por una tiranía, del destierro y el de dentro de la isla. Y entonces ese nuevo gobierno electo por el pueblo cubano en unas elecciones libres y democráticas será el que recibirá todo ese apoyo para coordinar todo esto dentro de la isla, ¿es así?
Sí, es correcto. Esto, digamos, la continuación de la parte 2, mejor dicho, o la contracara de lo que se llama el embargo, las sanciones económicas. El embargo y las sanciones económicas hoy en día establecen que el embargo continúa hasta que se liberen los presos políticos, se convoquen elecciones nuevas, exista libertad de prensa, libertad de expresión, libertad para tener todos los presos políticos y respeto a la propiedad privada. Al cumplir esos requisitos en un gobierno de transición, que por supuesto también este estudio habla de cómo hacer esa transición legal, hay dos fuentes principales, unas que dicen, sigues con todas temporalmente, lo primero que tienes que hacer es convocar unas elecciones a una nueva constitución y una asamblea constituyente que haga la nueva constitución, pero mientras tanto, ¿qué haces? Entonces hay un grupo que dice, bueno, se mantienen las leyes actuales, pero se le pone por encima la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo lo que sea inconsistente con eso queda completamente anulado y se maneja así por un año mientras se hace la nueva constitución. Con la otra, el que dice, bueno, la última constitución aprobada democráticamente en Cuba fue la constitución del 40, que tiene provisiones de transición y esa es la que entraría interinamente. Y respectivamente de cuáles de esos dos formatos sea el que se escoja. Más importante es que se cumplan los requisitos que hoy día dice el embargo de libertad de expresión, libertad de partidos políticos, libertad de prensa, liberación de todos los presos políticos, convocación a elecciones y, por supuesto, la liberación de los presos. Pero lo importante, lo bonito, lo nuevo, digamos, porque de eso se ha hablado bastante, lo nuevo que aporta ideas es cuál es el plan de la reconstrucción económica. Y el concepto que está todavía en formación por estos grandes economistas, o sea, no estamos hablando de dos o tres personas que se reúnen en un restaurante a hablarlo acá en la pequeña Habana, sino los mejores economistas del mundo, retados con cómo coger una economía en bancarrota como la cubana y convertirla en un pequeño Israel, en convertirla en un milagro económico en el Caribe. Y estos economistas han tomado esta iniciativa a partir de un concepto que tuvimos nosotros en la Fundación con nuestro grupo de expertos, que es comenzar a partir de construir 1 millón de viviendas. En Cuba hay una deficiencia de viviendas de más o menos 1 millón de viviendas. Las personas, bueno, no tenemos que decírselo a los radioescuchas en Cuba, cuántas familias no están viviendo en un solo cuarto, a veces con la mitad del techo caído y en condiciones infrahumanas, y verdaderamente infrahumanas. Así no deben vivir ni siquiera los perros. Y si nuestro gobierno los tienen viviendo en esas condiciones. Se puede llegar a Cuba a construir 1 millón de viviendas nuevas, bonitas, limpias, económicamente viables. Eso, ese proyecto, auspiciado, financiado por estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el propio gobierno de los Estados Unidos, que podemos conseguir que se haga esa legislación, que garanticen los préstamos para hacer estas viviendas, a que los bancos privados hagan los préstamos para hacer estas viviendas, el gobierno americano lo garantiza, porque el gobierno cubano en este momento no tiene crédito ninguno, y un gobierno en transición no va a tener crédito. Cuando tú fabricas 1 millón de viviendas, no solamente le estás dando un lugar digno de vivir a los cubanos, sino estás invirtiendo una gran cantidad de dinero, estás hablando de por lo menos 10.000 a 20.000 millones de dólares en la economía cubana, porque el trabajo, esa mano de obra, la tienen que hacer los cubanos. Entonces va a generar una cantidad de empleo bien pagado, empleo honroso. No es como las microbrigadas, no te vamos a poner a trabajar por 15 años para que después tengas el derecho a comprar tu casa y trabajar voluntariamente por 15 años. No, usted trabaja y se le paga su sueldo en construir viviendas. Eso a la misma vez le da un arranque a la economía, porque si los trabajadores están ganando un sueldo, pues van a salir a gastárselo en los restaurantes, le da vida a los restaurantes, van a salir a gastárselo en otras cosas y todo arranca la economía. Y según esto, en unos 5 años la economía cubana pudiera estar generándoles un ingreso promedio al cubano promedio de 5.000, 10.000 dólares anuales en vez de los 1.000 que produce ahora. Y de ahí crecería en adelante, poniéndolo al frente de América Latina.
Marcel, perdóname, tengo que interrumpirte, pero el tiempo del primer segmento prácticamente se nos ha terminado. Ese es el único dictador que tenemos que aceptar nosotros en democracia, ser puntuales en el tiempo. Así que nos quedamos para el segundo segmento y hoy sí tienes que dedicarle, chico, y tienes que buscar más tiempo para informarle, porque la voz es tuya, directa. Yo con mucho gusto lo hago y digo y vuelvo, pero vaya, me parece que lo que estás diciendo es formidable. Yo tengo 2 o 3 preguntas también, hombre, que sea la respuesta, pero quiero escuchar que seas tú quien le diga las respuestas al pueblo cubano de la isla. Queridísimo pueblo cubano, pero con nosotros el chairman de la Fundación, el presidente de la Junta de Directores de la Fundación Inspira América, que seguirá con nosotros en el segundo segmento. Volveremos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Radio Martí presenta.
El 20 de mayo de 1985,
Escritos al Mar.
Cuando se cumplía el 83.
María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran, transmitido a través de las ondas libres de Radio Martí. Estábamos en nuestro primer segmento, formidable intervención del presidente de la Junta de Directores de la Fundación Inspira América, el doctor Marcel Felipe, que hemos tenido el privilegio de que esté con nosotros también participando, y esto es muy importante. Queridísimo Marcel,
Diego, muchas gracias por...
Y me parece formidable porque yo creo que la tranquilidad que tenemos que ofrecerle al pueblo cubano de la isla, que por cuatro generaciones ha estado esclavizado, que no conoce de la empresa privada, que no conoce de las organizaciones libres y democráticas, que no conoce de todas las libertades. Tú te das cuenta, como decía Martí, la libertad plena del hombre. Y para eso es necesario el cambio de sistema para que venga esta prosperidad, no solamente en libertad, sino que el pueblo cubano de la isla pueda prosperar por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, por su propia dedicación, con las ayudas oficiales que son necesarias en una democracia que será emergente cuando la República, nuestra República, sea refundada de nuevo. Y yo creo que las oportunidades serán formidables, porque dentro de Cuba, Marcel, hay un poder formidable de empresarios. Todos estos empresarios que son gobernados, que la tiranía Castro comunista dice que son cuentapropistas, esa es una palabra inventada de nuevo en esta tiranía. En Cuba eso no se conocía. En Cuba había gente que tenían sus negocios, podían hacer lo que le daba la gana, y yo fui testigo de lo que era la República porque a mí me tocó vivirla. Hoy estoy cargado de años, pero qué bueno que tengo la oportunidad de poder estar participando contigo y con el grupo de hombres y mujeres que están empeñados en que sí, que la libertad de Cuba tenemos que conseguirla a todo tren, como se decía en Cuba, y con el sacrificio de todos los cubanos. Yo siempre he dicho, Marcel, que es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que tiene que aportar su dosis de sacrificio para poder dar al traste con la tiranía Castro comunista, y tenemos que movilizar a las grandes mayorías populares para que le digan a este farsante de Díaz-Canel, imagínate que le está pidiendo dinero al pueblo para que ayuden al gobierno. ¿Qué clase de gobierno tenemos? Pedirle a un pueblo que en definitiva está totalmente sumido en la miseria, que es lo único que ha sabido repartir la tiranía Castro comunista, mientras ellos viven opulentamente. La semana pasada, yo mencionaba cómo la familia Castro tenía grandes cantidades de dinero en el extranjero y cómo vivía la familia Castro en la opulencia, mientras el pueblo está pasando miserias. Marcel, yo creo también que sería bueno, y quisiera preguntarte, porque la participación de los economistas dentro de Cuba que están calificados y que pueden cooperar, como habíamos discutido en la última reunión de aquí sobre este programa, porque la participación del pueblo cubano de la isla, que hay mucha gente, pero muy calificada, aparte de estos internacionalistas que sabemos y tenemos en el programa que se está trabajando, pero la convocatoria para que puedan, ¿cómo es que va a funcionar para este programa de reconstrucción de la isla la participación de la gente calificada dentro de Cuba para participar conjuntamente, porque saben la realidad dentro de Cuba?
Por supuesto, nosotros tenemos contacto con economistas dentro de Cuba, a todos los niveles, por cierto, en la oposición, y también a veces se han hecho contactos que esperamos volver a reconectar con personas que están, digamos, dentro del oficialismo, pero que tienen ciertas inquietudes y quieren aportar a este trabajo. Y esto va a ser un gran trabajo, pero lo que más quisiera recalcar, Diego, más allá de que las personalidades y las figuras mundiales que apoyarán a este proyecto o los que están dentro de Cuba en la oposición o en el oficialismo, es el proyecto en sí, el concepto este que tenemos. Es una cosa muy básica y muy sencilla: que cada cubano, cada familia cubana, tenga como promedio en una cuestión de 5 años, y yo no puedo decir una cifra exacta en este momento porque eso es el producto de un estudio científico, no es simplemente lo que a mí me gustaría que fuera, pero estamos hablando que puedes estar entre 5.000 y $10.000 anuales mínimo como promedio, quiere decir que una gran cantidad tendría mucho más que eso. Es decir, ya la familia promedio cubana va a poder tener un apartamento, vivienda limpia, digna, va a poder salir a comer, va a haber dinero para arrancar empresas, el concepto que se originó en Bangladesh de los micropréstamos. Y con esos micropréstamos, las personas arrancan con sus pequeñas empresas. Ese proyecto fue muy, muy efectivo porque el crédito se le da a grupos de tres empresarios al mismo tiempo. Los tres son corresponsables por pagar el préstamo. Si hay uno que fracasa, los otros dos son responsables, con lo cual los otros dos se aseguran que el tercero tenga éxito o le compran el negocio o asumen su posición. Entonces no hay hay un incentivo para repagar esos préstamos porque luego te dan más dinero para seguir expandiendo el negocio. O sea, Cuba vamos a convertirlo de un país de proletarios a un país de propietarios. Van a ser dueños de sus propias casas.
Oye, me agrada mucho que estés copiando a mi antiguo jefe, mi antiguo líder, Jorge Mascanosa, porque siempre hablamos en la gloriosa Fundación Nacional Cubano-Americana, y Jorge, que en paz descanse, ese gran cubano que fue formidable en la lucha contra el comunismo, y es por eso de que yo creo que la tiranía castrocomunista lo asesinó, aunque de eso no se ha querido hablar o no se ha hecho, pero a mí nadie me quita la idea de que en la Fundación Nacional Cubano-Americana de aquella época, exactamente igual que tú lo estás haciendo ahora, lo teníamos todo resuelto, se había hecho un estudio, se había hecho todo, pero nunca habíamos tenido una estructura como tenemos en Inspire América, de una junta de directores muy responsables para que haya continuidad. Y desgraciadamente la desaparición de Jorge Mascanosa trajo al traste de que todo lo que se había hecho pues fue... pero bueno, de todas maneras, todos, absolutamente todos los que participaron fundando y siendo directores de la Fundación Cubano-Americana siguen activos, unos en una forma y otros en otra forma, pero todos siguen activos luchando por la libertad y la democracia para Cuba. Tú fuiste miembro de la Junta de Directores, siendo muy joven, de la Fundación Nacional Cubano-Americana ya a finales de los años 90. Y tú como hombre joven, tú sabes cómo iba, y me encanta todo lo que estás diciendo, porque qué bueno que estamos haciendo una continuación para Cuba, una Cuba libre y democrática, donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley y todos podamos. El gobierno, queridísimo pueblo de Cuba, el gobierno es para servir al pueblo, no el pueblo servir al gobierno, como está sucediendo actualmente con esta tiranía castrocomunista, donde el pueblo está esclavizado y trabajando para el Estado. El Estado no tiene que meterse en la vida privada de nadie. Y en esta nueva república que precisamente se está estructurando ahora con estos programas para la reconstrucción económica, es para que las grandes mayorías populares puedan disfrutar de la prosperidad como han disfrutado otros muchos pueblos del mundo, los cuales viven en libertad. Perdóname que te estoy robando parte del tiempo.
Tira mucho la voz inspiradora tuya, que me parece que el pueblo cubano de la isla debe de escucharla cuidadosamente.
Perdóname, adelante.
No, Diego, tú tienes toda la razón. Esto es la continuidad de un proyecto que lanzó Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubano-Americana, cuando tú junto a él la dirigías. Es un proyecto, como él bien decía, para convertir el país de proletarios a propietarios. Porque al fin y al cabo, la dictadura cubana, la dictadura castrista, por 60 años ha dicho de lo que es la dignidad socialista, de no querer riquezas y de no querer bienes materiales. Pero sin embargo, ellos sí los cotizan y ellos sí los tienen y ellos sí los guardan y los protegen. La realidad es que todos los seres humanos buscan mejorar la situación suya y de su familia. Eso es normal. Esa es la razón por la cual lo que ellos llaman capitalismo, yo llamo mercado libre. Mercado libre funciona porque cada cual es libre, primero, de defender sus intereses, de desarrollar sus ideas y sus conceptos, seguir sus sueños, y en hacer eso enriquecen a la sociedad, con lo cual
eso no es delito. También eso no es delito, pero eso hoy es delito en Cuba. En Cuba está prohibido prosperar, porque en Cuba está
prohibido perseguir tus sueños. Y además tergiversan el concepto de lo que es la sociedad libre y el mercado libre, llamándolo capitalismo salvaje, como si el interés propio excluye tener interés por el bienestar social comunitario, lo cual es incierto. Y eso, aquí hubo un economista que se ganó un premio Nobel por comprobar que eso no es así, que las sociedades libres, de mercado libre, lo que ellos llaman ese capitalismo salvaje, progresan, porque las personas no solamente buscan su propio interés, sino al darse cuenta que el sistema libre les permite a ellos buscar y perseguir su propio interés, a la vez se convierten en personas que defienden también el interés común de toda la sociedad. Y eso es lo que sucede verdaderamente en un mercado libre. Por buscando tu propio interés, defiendes el interés de la sociedad completa, porque quieres preservar esa sociedad que te da la habilidad de tú perseguir tus sueños. Y eso es lo que buscamos para Cuba, tener ese sistema. Es el que no es un sistema diseñado, un libro, por un académico, sin como fue en el caso del comunismo, por un académico de lo que va a suceder, encerrado en una biblioteca, escribiendo, en un escritorio, como él cree, haciendo ingeniería social. No. Y que luego, cuando se lleva a la práctica, se ve que es un fracaso. En donde quiera que sea implementado, es un fracaso. Porque hasta incluso en China, donde ves cierto crecimiento económico, en algunas partes de China, lo que estás viendo ya no es comunismo. Es más bien, en ese caso, es un fascismo, porque es sociedad de libre mercado hasta cierto punto, con los amigos del gobierno en el poder. Ahora, en el caso, volviendo al caso nuestro, al tú tener esa habilidad de perseguir tus propios sueños, se prospera. Y uno de los mejores ejemplos es que acá hace 2 semanas, un muchacho que cuando era niño soñaba con ir al espacio, pues fue la primera empresa privada en llevar un hombre al espacio, la primera empresa privada en construir un cohete que incluso, que ni siquiera la NASA la había fabricado, que es un cohete que puede regresar y ser reusable acá en la base espacial de Cabo Cañaveral. Eso es lo que te da la libertad de poder perseguir tus sueños. ¿Cuántos cubanos no hay con un gran talento empresarial, con un gran talento en algo que hacen, pero no pueden dar ese talento libremente, tienen que dárselo al gobierno? Con estos préstamos, los micropréstamos para empresas, con los préstamos para construir viviendas, con los préstamos para adquirir viviendas, porque siempre cuando hemos hablado de esto, la gente dice, bueno, perfecto, vas a hacer esto, esa vivienda, ¿y cómo vas a hacer? ¿Me la vas a regalar? Bueno, no se puede, porque si uno se pone a seguir en el mismo paternalismo de que el gobierno esté proveyendo todo, ¿de dónde saca el dinero el gobierno? El gobierno no, si imprime el dinero no vale nada. Tiene que ser el cada individuo, por el fruto de su trabajo, se gana eso. Pero sí se puede dar unos préstamos con tasas preferenciales, muy bajos intereses, para que le quede fácil, pagables a 30 años, de la forma que la persona paga una cuota mensual pequeña, pero puede adquirir una vivienda digna y puede traer un pedazo de pan sobre la mesa sin tener que vender su dignidad. Que las madres cubanas tengan la habilidad, igual que los padres cubanos, de poner comida sobre la mesa sin vender su dignidad a ningún extranjero. El que vende cuadros ya no solamente se lo tendrá que vender a los extranjeros, se lo podrá vender a los cubanos, porque los cubanos van a tener dinero. Estamos hablando de grandes fortunas al inicio y al comienzo, pero estamos hablando de que va a haber empleo para albañiles, va a haber personas que pueden ampliar sus paladares, convertirlos en restaurantes. Otras que no se les dan licencias de paladares, ahora van a poder tener su propio restaurante y competir. Al tener más restaurantes, van a comprarle más comida a los guajiros que producen de todo tipo de verduras, vegetales, frutas, carnes, de todo. El guajiro lo puede emplear su tiempo en hacer eso porque sabe que va a ser recompensado.
y al mismo tiempo compra maquinarias. Entonces vendrá algún vivo que va a decir, bueno, pues yo voy a hacer, quiero traer los tractores de Estados Unidos y venderlos aquí para todo, para que en el campo se puede ser, pueda ser más útil. Y va desarrollando todo lo que es una economía, y yo creo que en menos de una generación vamos a superar los ingresos de prácticamente todo el Caribe, definitivamente, y posiblemente de toda América Latina. Cuba tiene todo lo que se necesita para convertirse en la primera potencia económica de América Latina, como lo fue en un momento, porque tiene 20-tanto% de su pueblo viviendo en los Estados Unidos, que es la mejor educación económica que un ser humano puede tener en esta tierra, como decía Jorge Mascarosa. Tiene un grupo de personas que ha aprendido a sobrevivir. O sea, en Cuba, si algo hemos aprendido en estos 60 años de comunismo, es a sobrevivir con nada, a hacer algo del nada, a resolver. Y eso es muy útil para una sociedad de mercado libre. Vendrán inventos y vendrán grandes millonarios cubanos que no tienen nada que ver con el Estado y que no le deben nada a ningún político. Esa es la Cuba que estamos proponiendo en este estudio. Esperamos tenerlo en unos cuantos meses. Va a ser la propuesta hacia el futuro y ojalá que esa propuesta la vean no solamente la gente de pueblo, de los cuales la inmensa mayoría quieren un cambio, sino que la vean también gente que está en el poder y se den cuenta que lo mínimo que pueden hacer es acoplarse a ese plan y contribuir con la construcción, ser parte de la construcción de la nueva Cuba.
Yo creo que es muy interesante porque dentro de Cuba hay un potencial humano enorme. El potencial humano que tenemos dentro de Cuba, la inteligencia, la ingeniosidad del cubano de la isla. Sin lugar a dudas, la isla de Cuba, Marcel, tiene algo. Yo te puedo decir, porque a mí me tocó vivir la República de Cuba floreciente y próspera, del 40 al 60, y antes también, porque desde 1902, cuando se refunda, cuando se establece la nueva República de Cuba, libre y democrática, totalmente con elecciones libres y todas esas cuestiones en 1902, en 56 años, los cubanos de aquella época y los que participaron en las guerras de independencia fueron los que organizaron y crearon, establecieron las condiciones para hacer esa gran república que teníamos. Yo creo que la isla de Cuba tiene algo, yo no sé, siempre lo he dicho, no sé si el sol, el salitre, la gente, no sé. Pero el cubano es muy inteligente, muy ingenioso, y aún dentro de las condiciones más difíciles, como ha sucedido a través de estos 60 años, el cubano ha ido sobreviviendo dentro de la miseria, las persecuciones y la prohibición de la tiranía castrocomunista, porque al cubano de hoy está totalmente prohibido prosperar. Los únicos que pueden prosperar es la gente de la tiranía castrocomunista. Pero ellos saben también, y las nuevas generaciones, esos hijos de los hijos y los nietos que crecieron y se desarrollaron dentro del partido y dentro del sistema y dentro de la isla, saben que hay un mundo mejor, porque ya han visitado, han recorrido, saben que un mundo con libertad es precisamente, y ellos también, la enorme mayoría, estoy absolutamente seguro que están participando porque no les queda más remedio que trabajar para el Estado. Pero claro que sí, que habrá muchos que se van a incorporar, todos, porque todos los cubanos pueden cobijarse bajo la sombrilla de la democracia y la libertad que será establecida en Cuba, tan pronto demos al traste con la tiranía castrocomunista. De eso no tenemos dudas de ningún tipo, y cada uno por el propio esfuerzo personal, por la inteligencia, por la dedicación, por el trabajo, y cuando hay empresas que trabajan libremente con regulaciones, como es natural, porque las leyes hay que cumplirlas. Es por eso que hacen falta gobiernos honestos, gobiernos capaces, gobiernos organizados, gobiernos que sean electos por los votos secretos, y gobiernos y gente que sean capaces de gobernar a los países, como hay muchos países, hay muchos ejemplos. Antes de que el advenimiento de la tiranía castrocomunista en Cuba, yo te lo digo, y perdóname que te estoy robando parte de tu tiempo, pero yo fui un ejemplo vivo. Tengo mi procedencia muy humilde, pero sin embargo llegué a tener fortuna dentro de Cuba, porque habían también entidades financieras del Estado que ofrecían facilidades financieras formidables, como era el Banco de Fomento Agrícola Industrial, el Banfai, y otras entidades igual, donde se podían fabricar casas, se podían coger préstamos, se podía, y por eso Cuba estaba próspera, porque cada cubano podía desarrollarse. Yo empecé, estudié, me gradué y empecé a trabajar en La Habana, establecí mi negocio y llegué a tener, en fin, unos talleres y fabricábamos mucha maquinaria y muchos equipos de transporte para la industria azucarera. Mira, precisamente te quiero traer a colación eso, una de las industrias que, porque Cuba es un país agrícola, sin lugar a dudas, esa teoría y esa barbaridad de que Cuba era un país que había que industrializarlo, eso fue la gran aberración del sinvergüenza de secuestrador y asesino sinvergüenza del Che Guevara. Desgraciadamente para Cuba le cayó ese parásito también dentro de los otros parásitos, pero en Cuba existían las facilidades para que el más humilde, el que no tuviera, porque muchos cubanos se estarán preguntando hoy, bueno, todo eso, Marcel, está muy bien, pero yo estoy en Cuba y yo no tengo un centavo, yo tengo que empezar mi negocio, yo no tengo nada. Ahora yo sí sé cómo arreglar automóviles y yo quiero poner un taller de arreglar automóviles y quiero poner un DER. Entonces, pues, ¿cómo se empieza? Y a ese es el que hay que darle las facilidades, porque la capacidad y la habilidad y la dedicación que cada cubano dedique a desarrollar, así tendrá su prosperidad para la familia. Y eso es lo que se pretende. En Cuba yo creo que tenemos un caudal humano enorme dentro de la isla, pero aparte de eso tenemos casi 3 millones de cubanos fuera de la isla que están dispuestos también y ansiosos por tener ese abrazo fraterno con el pueblo cubano de la isla para poder retornar la felicidad para todos, los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, porque todos somos cubanos, divididos por una sola tiranía. Pero ya, yo creo que el tiempo de la libertad y la democracia se acerca para Cuba. Me sí. Están diciendo de la cabina de que el tiempo prácticamente se nos está terminando. Perdóname, te he robado mucho tiempo, no te quedará más remedio que sacar y sacrificarte de nuevo y dedicarle tiempo a hablar con nuestro pueblo dentro de Cuba, porque prácticamente no. El pueblo... tus palabras finales, Marcel.
Mira, no, nunca es un sacrificio, es un orgullo y un honor tener la habilidad de hablar con el pueblo de Cuba y hacerlo contigo. Así que cuando quieras lo seguimos, continuamos. Esto es una gran conversación nacional que siempre tenemos que tener.
Formidable. Me parece, Marcel, que en el próximo programa debemos de hablar también de cómo se van a reconstruir muchas industrias, como la industria azucarera, que me gustaría hablar de eso, que también Cuba tiene que empezar a producir caña de azúcar y a producir y ser próspera en la producción de azúcar. Queridísimo pueblo de Cuba, el dictador verdadero y que aceptamos con mucho gusto, que es el tiempo, porque esa es la disciplina de los hombres en la época que nos ha tocado vivir. Y ya se nos ha terminado el tiempo de este fin de semana, pero les prometemos, si Dios nos permite, que estaremos en este programa Voces que Inspiran, en las voces inspiradoras que siempre se dedican a llevar no falsas esperanzas al pueblo de Cuba, sino verdaderas esperanzas. Queridísimo pueblo de Cuba, hasta la próxima semana. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.